El hueco del muro.
Así, yo quisiera destacar, Pablo, a propósito de lo que has señalado como tema para el desarrollo en el programa del día de hoy, que está vinculada, por supuesto, a denuncias o acusaciones o a procesos de carácter penal, en el caso de Tarija hacías referencia, a propósito del tema de las ambulancias, que también está vinculada a hechos de corrupción, en el caso del departamento de Potosí, los ayllus del norte Potosí, vinculados a MAS y la Federación de Mujeres, también Bartolina Sisa de Potosí, le dieron 72 horas a la Asamblea Departamental de Potosí para que lo suspenda al gobernador de Potosí. Ahora el Comité Cívico Potosinista está pidiendo la destitución. Digo esto, quiero colocar este tema porque yo en algún momento había planteado que el gobierno debía iniciar una cruzada. Yo decía eso, una cruzada de anticorrupción sin distinción de colores de partidos políticos. Y claro, ahora se están conociendo denuncias también de irregularidades o de hechos de corrupción, o inclusive un senador que tenía una suerte de aprehensión, de detención, de aprehensión por un tema de violación. Ya hay inclusive pronunciamientos de propios militantes del MAS que están pidiendo justamente, en un contexto en el que se ha formado una comisión y se está investigando para esclarecer y desmontar toda esa red de criminalidad en torno a la violencia contra las mujeres. Estos hechos siguen siendo primera plana en nuestros medios, en los medios de comunicación de modo muy general, que tienen desibetes de escándalo, pero siempre intentamos mirar un poco más allá, ¿no? Mirando las raíces estructurales, digamos, de lo que nos está aconteciendo con estos niveles de corrupción. Vamos a estar destacando estas informaciones, hay varias de estas informaciones en el programa, y el otro que has mencionado, Pablo, a propósito de esta construcción de este puente y de la presencia de la actividad aurífera en el norte y La Paz, este no es un tema reciente y tampoco es un tema local, creo que es un tema de carácter, yo diría, sobre todo tiene un mayor impacto en nuestra región, en los países del sur del planeta, porque se ha conocido una investigación, eso lo vamos a estar ampliando más adelante, una investigación a través de tecnología, monitoreo por aire, actividad de la deforestación en una de las zonas más ricas del Perú. Te hablamos de la Amazonía sureste del Perú. Se dice que es una de las ricas, una de las zonas más diversas y ricas del Perú. La región amazónica Madre de Dios, ubicada al suroeste de la Amazonía peruana, tiene una superficie aproximada de 8.5 millones de hectáreas, pero por la actividad minera, desde 1998 al 2018, ha crecido la deforestación del 4% ha pasado al 105%. Se dice que la deforestación, el impacto ambiental y la contaminación que representa es enorme. Se habla de 6.000 hectáreas, así como de 6 millones de hectáreas, que representa más o menos 6.000 canchas de fútbol en esta región amazónica del Perú. Y lo que decía, su impacto con respecto a las aguas residuales de la actividad minera, pero en esta investigación intentan mirar un poco más general en torno a la Amazonía peruana y donde la deforestación también, la actividad agrícola, tiene un impacto sobre esa frontera agrícola de la deforestación. La actividad agrícola tiene un mayor porcentaje en ese impacto sobre la deforestación en la Amazonía peruana y después está la actividad minera. Y claro, digo esto porque uno se pone a pensar dónde está la soberanía de nuestros estados respecto a estos poderes económicos que tienen ligado a la presencia transnacional también, vinculada a China sobre todo, en el caso boliviano, pero también a sujetos y a pequeños poderes locales como los cooperativistas mineros. Hay que mirar nomás el caso de Guanay. Entonces, Estaremos mirando desde una perspectiva más global también esto a partir del tema del daño ecológico y del daño ambiental que se produce por estas dos actividades, Pablo y Mar.
Me parece importante los aportes que hacen ambos con temas centrales de estos días, pero que, como decía también Santos y Pablo, tienen raíces hace largos años y podríamos, me estaba imaginando escuchándoles que podríamos, si tuviéramos los medios de comunicación y de prensa de hoy, pensar unos titulares, voy a poner unos años, entre 1545 y 1555, y nos podríamos encontrar con unos titulares parecidos. ¿A qué me refiero? Históricamente, el hito simbólico del inicio de una explotación a gran escala de nuestra riqueza minera, y lo que significaría lo que se menciona desde algunas perspectivas como la maldición de la abundancia de minerales y de la riqueza en nuestro continente y en nuestro país, que genera un deterioro y un empobrecimiento de las poblaciones locales y de la ecología, del hábitat, de la biodiversidad, de las zonas próximas, como nos comentaba Santos a partir de este estudio del impacto minero en la Amazonía peruana. Y estoy hablando de que en 1545 aparece ese hito histórico del inicio de la explotación minera en el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Y tenemos desde 1545, imagínense, van a cumplirse dentro de poco 500 años de explotación continua del Cerro Rico de Potosí, Paylaviri, que es la mina iconográfica más importante del Cerro Rico, no ha parado nunca desde 1545 explotando mineral. Pero seguramente si buscásemos en los titulares de 1545, si fuera posible hacer ese recorrido y tener medios de prensa de ese entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de la deforestación del Valle Central de Tarija para proveer de madera a la explotación minera del Cerro Rico. Estaríamos hablando del impacto ambiental que empezaba a producir el Cerro Rico por la explotación de la plata, sí, en las fuentes de agua de Potosí. Estaríamos hablando del sistema de corrupción construido, y a partir de lo que ahora hablaban, y Santos hablaba de esta suerte de cruzada a propósito del tema de gobernación de Potosí y las ambulancias, del sistema de corrupción instaurado en función del acceso a esas fuentes de riqueza y a la administración del poder como mecanismo saqueador de esa riqueza y de apropiación del bien compartido. Podríamos escuchar cosas bien parecidas, solo que en esa época, un poco después, empezarían las penetraciones a un territorio de los más importantes en el mundo, que tienen que ver con la Amazonía. La Amazonía por su riqueza en biodiversidad en el planeta, pero también por el caudal de fuentes de agua y la producción, la importancia de la Amazonía, la producción de lluvia en nuestro continente. Y la Amazonía en los últimos años, especialmente a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se convirtió en un territorio para ser acaparado por nuevas formas de colonialismo y de penetración para la explotación de elementos de la selva, que ya venía desde la época colonial, por supuesto, pero masivamente a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Recordemos nomás para la historia boliviana la Guerra del Acre, que expresa estos afanes explotadores de la goma y de la castaña en esa región. O si pasamos del otro lado de Bolivia, no muy lejos de Bolivia, a lo que es Manaus, esa ciudad sobre el río Amazonas, justamente en Brasil, podríamos ver el impacto de la industria sobre un ecoterritorio fundamental. Recordemos que en Sudamérica, además de los 10 países que normalmente hablamos que componemos Sudamérica, están las Guyanas y Surinam, y todos ellos, menos 4 países simplemente, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, tenemos territorios en la región amazónica. y la gran riqueza de la biodiversidad, que es nuestra riqueza en el país y en esta parte del continente, lo que nos hace territorios megadiversos, es decir, una riqueza notable, tiene que ver con la combinación de tener cruzando nuestros países la cordillera de los Andes y tener la región amazónica, y en medio otros pisos ecológicos, otras zonas geográficas, otros sistemas de vida que enriquecen nuestra biodiversidad. Pero esta combinación fantástica entre cordillera de los Andes y región amazónica es la que genera nuestra mayor riqueza posiblemente en biodiversidad, a la cual se puede sumar lo que señalaba Pablo cuando hablaba del Parque Nacional Madidi, la riqueza cultural de nuestra diversidad. Todo eso está atravesado desde 1545 en nuestra historia colonial, en el afán del usufructo económico y la explotación y el saqueo de nuestras riquezas, devastando a las personas, porque por donde pasa la gran minería y las formas de explotación sostenidas de minerales dejan rastros de pobreza, sociedades desarticuladas, afectadas brutalmente, niveles de violencia, de trata y tráfico, prostitución, alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero además devastando nuestros sistemas ecológicos. Así que muchos de los titulares con otros nombrecitos podrían ser parecidos hace casi 500 años en nuestro territorio.
Mario, Pablo, esta conciencia en torno a la defensa ecológica medioambiental, que también ya tiene buenos años, porque no era parte de el debate, no era parte de política pública, el impacto que tiene sobre el cambio climático es uno de los temas centrales y que coloca como un desafío no solamente a los gobiernos locales nacionales, sino a todos los gobiernos del mundo, porque está en juego la vida. Desde mi lectura, hay una mayor conciencia de organizaciones indígenas campesinas en el Perú. Hay un movimiento ecológico para proteger justamente a la madre tierra de todo lo que se presenta, la minería a cielo abierto, por la contaminación en el Ecuador también. En el caso nuestro, me da la impresión de que no hay un movimiento de esa naturaleza, porque probablemente se cruzan con pobreza, porque las asociaciones o mineros en el país de alguna manera también logran generar una dinámica económica en espacios locales que permite una suerte de complicidad de la propia población y que no ha despertado a esta suerte de también en este espacio disputar o entrar a la pelea y a la lucha y al respeto de lo que significa la contaminación. ¿Por dónde uno explica esta suerte de debilidad, para llamarlo así, conciencia medioambiental o ecológica, Mario?
No lo sé, pero podría intentar colocar algunos elementos que me parecen claves. Aquí también en Bolivia se han dado movimientos interesantes. Hay un movimiento de mujeres afectadas por la minería. Hay, por ejemplo, las resistencias, muchas de ellas de mujeres, por ejemplo, en Tarquía, en Tarija, frente a los avances de la explotación petrolera. Pero hay posiblemente dos o tres elementos que me parecen fundamentales. En Bolivia, la gran minería de la explotación tuvo un proceso a partir de la Revolución del 52, de un proceso de estatización. Y el Estado ha jugado un rol muy importante en la producción minera de gran escala. Esto ha llevado a colocar el debate de la minería no en el tema ambiental, sino en el tema de las relaciones sociales y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en torno a esto. Y ha colocado a los sectores mineros, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, como el lugar de la clase social más llamada a los procesos de transformación en el país. En otros países como Ecuador, si bien hay una tradición minera también desde la época colonial, no ha tenido históricamente la presencia de una minería de esa gran escala en manos del Estado. Y este es un factor que puede ser importante para entender nuestra relación con la minería, porque gran parte de nuestra economía y del nivel de gran escala que significó Potosí ha significado que nuestra vida, muchos de nosotros y de nosotras, tenemos historias de vida ligadas a la minería. Entonces, no nos genera la misma afectación, porque nuestras historias familiares están ligadas también a esta suerte de subjetividad, de afectividad, a esa experiencia minera de muchas de nuestras familias. El otro elemento que me parece clave es que también en Bolivia, como en Perú especialmente, la minería de gran escala ha sido minería de alta, digamos, de altura, de nivel de altura, de pisos ecológicos muy altos. Y entonces territorios hostiles, agrestes, poco fructíferos, por ejemplo, para la agricultura, para el desarrollo de la biomasa, la capacidad regenerativa de la naturaleza, aunque hoy sabemos que, por ejemplo, zonas boscosas maravillosas había en la región andina y fueron devastadas justamente a partir de esos procesos coloniales de saqueo de nuestra riqueza y nuestra biodiversidad. Pero, digamos, el impacto minero se ve mucho menos en esos territorios. Hoy sí sabemos, por ejemplo, que la afectación minera que tenemos cerca de la cordillera tiene serios problemas de contaminación con mercurio y plomo en la cuenca del Pilcomayo, en Tarija, y lo podemos ver en el Chaco tarijeño, pero esa conexión de esos territorios de larga distancia no fueron tan rápidos. En cambio, mucho de lo que está sucediendo en la minería contemporánea, tú lo señalabas, por ejemplo, en la experiencia minera peruana, o voy a poner un ejemplo en, no sé, en Colombia, por decirles, con el Anglo Gold Ashanti, la minería en Cajamarca, uno de los yacimientos de oro más grandes en Colombia, o el llamado arco minero en Venezuela, son minerías nuevas de penetración en territorios más bien de tierras más bajas, donde la afectación ecológica sobre la biodiversidad es más visible inmediatamente. Y entonces están apareciendo cada vez más movimientos, pero al mismo tiempo una penetración más fuerte. Y aquí en Bolivia, ese tema, con eso cierro para irnos a la pausa, aquí en Bolivia ese tema empieza a explotar cada vez más por una presencia creciente, lo mencionaba Pablo cuando hablaba del Madidi o Santos, de la minería del oro, que en pequeña escala, porque no estamos hablando de las grandes empresas mineras del oro, como este ejemplo de Colombia, el Anglo Gold Ashanti, con la minería del oro, así de a cielo abierto, ¿no? Una minería depredadora impresionante. Estamos hablando de pequeñas empresas mineras que están ligadas, pero a sistemas de gran capital minero y que están deteriorando seriamente los equilibrios ecológicos de la región amazónica y la calidad del agua en esa región, que es terrible, pero de eso podemos hablar después.
Mario, en la primera parte hacías una suerte de diferenciación de la actividad extractiva, de la actividad minera, en el caso boliviano, la presencia del Estado como una estrategia también de generación de ingresos, de salir de nivelación también de acceso a la gente más pobre, digamos, en un contexto en el que efectivamente nuestra historia puede explicarse a partir de la actividad minera, pero a partir de la presencia estatal. Y de hecho, esta suerte de rol histórico que jugó también el movimiento minero en el país. Pero estamos hablando de la plata y del estaño. Pero si uno mira más en esta otra región, que ya está vinculada más o menos a tierras bajas, al caso de la Amazonía, la explotación del oro cambia. ¿Cuál es, en este caso, la intervención del Estado? Todo parece indicar que hay no presencia estatal en la regulación de esta presencia económica vinculada a la explotación del oro. Lo más cercano a nosotros es Guanay, y si uno recuerda, no sé, debe ser unos 20 años atrás, y mira ahora cómo la explotación del oro prácticamente ha modificado el propio hábitat de la región de Guanay, pero todo parece indicar que no hay presencia estatal. Se habla de la soberanía estatal vinculada a la relación con otros poderes a nivel mundial, Estados Unidos, pero al interior nuestro uno parece indicar que no hay presencia estatal, inclusive las regalías que se pagan por la explotación del oro prácticamente es una miseria. ¿Cómo explicar este tema desde esta perspectiva? Pero por supuesto está muy vinculada al tema de la deforestación, de la contaminación, de la afectación a los agricultores de la región.
Creo que es un tema clave, Santos, lo que estás planteando. Yo diría así de primera cosa, no hay presencia estatal, pero también hay. Y voy a explicar un poco esta idea de una cierta contradicción. No está el Estado, pero sí está, y está de otra manera en el tema. Pero hay un elemento que me parece clave en el caso boliviano. las grandes empresas mineras, como decimos, esas empresas que tienen una concesión gigante de explotación de algún metal raro, de oro, de plata, ¿no? En varios de nuestros países, el continente está plagado de eso. O sea, los últimos años, los últimos 30, 40 años, son los años en que más concesiones mineras se han hecho. Y aquí se suele generar mucho la presencia de los chinos, pero fíjense que inclusive la presencia china en el país está desplegada a través de alianzas con sistemas, entre comillas, cooperativistas o medianas y pequeñas empresas mineras que sí adquieren las concesiones y transfieren la concesión de manera ilegal a empresas chinas en la explotación, pero muchas de ellas son pequeñitas respecto a estas mega empresas de explotación mineras y fundamentalmente aquellas que están explotando en minería a cielo abierto en otros países. De eso tenemos noticias en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, de estas megas en Centroamérica, ni qué decirse. Y aquí no tenemos gran parte. San Cristóbal debe ser la mina más importante de esta presencia de la gran empresa minera y de la explotación de corte a cielo abierto, que se han tirado el lujo tremendo de trasplantar un pueblo de un lugar a otro para la explotación minera en esa región. Pero luego no tenemos esta super presencia, y recordemos que hay países que tienen fuerte presencia en el mundo en la explotación minera, no solo la China. Canadá es posiblemente uno de los países más potentes en empresas mineras de gran explotación en el mundo entero. Estados Unidos, por supuesto. Países europeos como Suiza, que también tiene presencia e intereses. Recuerden la experiencia de la Glencore en nuestro país, ¿no? Sudáfrica tiene grandes empresas mineras en el mundo. La China, por supuesto. Y se están disputando no solo la producción de los minerales clásicos, esos que vienen desde la vieja data colonial, sino especialmente hoy crecientemente el oro y los metales raros. El oro ya fue desde el inicio colonial una presencia fuerte, pero está revitalizado. Recuerden que La Paz, por ejemplo, fue fundada históricamente y trasladada de Laja a La Hoyada por la explotación minera del oro. Y esa explotación minera del oro ya en La Paz generó la deforestación de la zona, es decir, una modificación seria del hábitat de este territorio que habita hoy la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto, pero también el inicio de la contaminación de las aguas.
Me acabo de acordar, ¿no?, de una empresa, sí, americana, la Soita American Pressure, creo que era, que operaba en Guanay y Barrio.
Sí, sí, sin duda. O sea, hay intereses de varios lugares. Ahora, aquí no tenemos, como decíamos, la gran empresa, pero sí tenemos una cantidad de empresas pequeñas que, o la gran empresa que está fuera de nuestro país, que tiene intereses en varias empresitas. Y eso está generando penetraciones en otros territorios. Eso que inauguró el extractivismo en nuestro país y en nuestro continente a través de la minería se fue expandiendo con el extractivismo clásico de los hidrocarburos, ¿no? Del petróleo, del gas. Pero se ha ampliado esa forma de extractivismo también a los monocultivos. Y entonces viene lo del parapetí y esta creciente presencia de haciendas de 14.000, 50.000, 200.000 hectáreas para la producción, por ejemplo, de soya transgénica, de maíz transgénico, para el agrocombustible, que instaura un modelo de desarrollo que se asienta sobre el extractivismo y la explotación acelerada de los recursos naturales, devastando zonas de equilibrio ecológico y devastando pueblos y culturas, ¿sí?, aniquilando esa biodiversidad. El tema es que ese patrón de comportamiento minero o extractivista, que también se expresa en el monocultivo, como decíamos, y todo este tema sobre el río Parapetí y ese puente que nadie se había dado cuenta que se estaba construyendo ilegalmente, es un absurdo tremendo los argumentos que se ponen desde todas las instancias, o sea, desde las organizaciones indígenas en el territorio hasta la gobernación, las instancias del Estado encargadas de ellas, el gobierno central, es decir, aquí hay una corresponsabilidad colectiva sobre lo que está sucediendo. Es un puente gigante, eso no, uno no lo pone detrás de cuatro árboles y se pone a construirlo sin que nadie se dé cuenta. O sea, ahí están sucediendo cosas de penetración profundamente extractiva y que altera aceleradamente la capacidad regenerativa de la biodiversidad y afecta a las culturas y a las poblaciones de origen. Esta es una de las afectaciones más potentes del sistema minero. No hace mucho tiempo he estado en una zona de los Yungas de La Paz, entrada hacia la región amazónica, por ejemplo, Puente Villa, un pueblo histórico en el camino a Chulumani, pequeñito, que tiene la llegada de dos ríos, no recuerdo el nombre de uno de ellos, y el otro llega ahí, el río Choro, ¿no?, que viene por el camino del Inca. Ahí arriba, conectado al sistema montañoso del Illimani y el Mururata, hay harta explotación minera ligada a la minería del oro y una presencia china fragmentada muy fuerte en la zona. Pues desde Puente Villa, o sea, ya estamos hablando de los Yungas de La Paz, si uno empieza a caminar hacia donde bajan estos ríos, cada kilómetro se va a encontrar con una cooperativa minera explotando oro, lo que ha generado un nivel de contaminación sobre ese río que antes era un río en el que te podías bañar e ibas de campamento. Y hay una afectación micro potente, y al mismo tiempo lo que te encuentras es unos campamentos súper precarios, porque no son las grandes empresas mineras que señalaba hace un momento que aparecen en otros países, ¿no?, sino estas empresas mineras que aparecen como rescatistas, generando cadenas de explotación, cadenas de valor, y como tú decías, Santos, generando poquísimos recursos impositivos. O sea, ni siquiera la minería alcanza los niveles impositivos que tiene los hidrocarburos en Bolivia. Es terrible. Y tenemos una tradición minera histórica de saqueo de más de 500 años, comentando lo del Cerro Rico, y no tenemos un sistema impositivo sobre el tema, y peor, un sistema de protección frente al avasallamiento minero. Esas pequeñas cooperativas que uno va sobre esa ribera del río en Puente Villa, y cuando digo Puente Villa puedo decir cualquier otra población de la región del Chapare, del Madidi, del Alto Beni, de la zona de los Yungas, etcétera, etcétera, miras que en su sistema de precariedad, además de utilizar reactivos como el mercurio para la producción de oro, que es tremendamente contaminante y dañino para las aguas, colocan sus aguas servidas hacia el río, dañando el ecosistema de la zona. En ese medio de la precarización, lo que encuentras es, a mí me impresionó, techitos de garaje, techitos hechos con calamina, y tienes autos 4x4 nuevos. Porque se convierte, y esto fue un elemento fundamental de la forma extractivista de la economía, se convierte en un mecanismo de enriquecimiento rápido y acelerado. Y por eso puedes entender, por ejemplo, estas imágenes que dieron vuelta de jóvenes haciendo TikToks, pisando coca para el narcotráfico como un mecanismo acelerado y fácil de enriquecimiento. Y ese sistema fácil de enriquecimiento que genera los procesos extractivos se liga rápidamente a los procesos de corrupción en el manejo del Estado. Por eso decía, no está el Estado y está, y con eso cierro, porque no está. El Estado ha perdido un monopolio, por ejemplo, sobre el ejercicio de la fuerza. Hablábamos en algún otro programa de los sistemas de mafiarización y cómo los sistemas de mafia que penetran el poder y en sistemas de economía de todo tipo son capaces de sostener ejércitos paralelos, fuerzas paramilitares paralelas, parapoliciales paralelas, a lo que debería ser un monopolio del Estado, supuestamente en las sociedades modernas, el uso de la fuerza, ¿sí? También son capaces esos sistemas mafiarizados de generar control sobre el territorio. Definen dónde se pone un camino, definen dónde se arma un puente sin necesidad de pedirle permiso al Estado o a la población de la zona, como en el caso este de los menonitas en Santa Cruz. Es decir, el Estado pierde soberanía, lo que señalaba Santos, pero al mismo tiempo el Estado está presente porque construye un sistema de corrupción y de protección que va más allá de quien administra el poder. Y este es un tema clave. El Estado, pensado desde procesos de transformación políticos, desde las izquierdas, sectores populares, progresismos, no puede pensarse como forma de gobierno sin pensar el desmontaje de esta lógica del Estado como el garante de los sistemas de saqueo y de corrupción. Y que el Estado se convierte en el lugar del beneficio personal en vez del espacio de gestión del bien común. Y entonces tenemos un Estado que no está presente, pero también está bastante presente.
Simplemente un comentario respecto a esas limitaciones tremendas, ¿no?, que hay en la normativa de nuestro país, de manera que esta combinatoria de la Defensoría del Pueblo a que el Estado mínimamente cumpla lo que ya está establecido, y esa complicidad o esa corresponsabilidad en algunos otros casos obliga a una preocupación mayor, diría, porque si tomamos en cuenta lo que ocurre en el Amazonas peruano, en el Amazonas boliviano, ¿no?, en todos esos países que compartimos esta región, y teniendo también en cuenta la importancia que tiene para nuestro planeta toda la región del Amazonas, pues estamos yendo a contrarreloj, pero perdiendo además, ¿no? Es realmente tremendo lo que tenemos como desafío, y lamentablemente la información que hay al respecto es escasa, ¿no? De manera que hay muchas cosas de las que nos vamos enterando, pero cuando ya es tarde. Simplemente ese comentario y también el agradecimiento a Mario.
Matizamos con música, Mario.
Pues sí, este es un tema sobre el cual hay que volver permanentemente. Es un tema de normativa, sí, de capacidad de gestionar la normativa, pero también de gestión comunitaria y gestión social. Porque también reconozcamos que en los territorios donde el Estado aparece débil, o aunque aparezca fuerte, también hay una disputa en muchos casos de la población local por el beneficio rápido económico, a pesar de aniquilar su propio hábitat. Y entonces los procesos sociales de control social, el tejido comunitario capaz de defender la diversidad cultural, pero también su riqueza en términos de biodiversidad, es un proceso que merece ser debatido, profundizado, fomentado, fortalecido, pero que necesita también un debate serio de nosotros y de nosotras. O sea, si no colocamos en cuestionamiento cómo esta lógica extractivista está ligada a nuestros modos de vida, a nuestras lógicas de consumo, a nuestro confort urbano, al manejo de energía, al manejo del beneficio que eso significa para nuestra vida cotidiana. Si no colocamos en cuestionamiento eso, nosotros, aunque digamos muchas cosas y nos rasguemos con discursos ecologistas, vamos a reproducir las condiciones para que el extractivismo siga deforestando, siga penetrando territorios de rica biodiversidad y siga aniquilando pueblos. Entonces, ahí hay un tema que tiene una complejidad, porque si no, fácil es llenarse de discursos ecologistas si no colocamos en discusión seria nuestros modos de vida, nuestros hábitos de consumo, el volumen de energía que estamos utilizando para lo que hacemos y los beneficios y el confort de nuestra vida a costa del deterioro de esa riqueza. Hay un tema ahí largo que nos toca conversar sobre nuestros propios modos de vida y cómo eso están influyendo justamente en estas formas de expansión de esta explotación que deteriora los equilibrios ecológicos. Y por eso hacía referencia a este TikTok, pisar coca, ganarse el dinero fácil, porque detrás de eso también hay una lógica de consumo que se podría parecer fácilmente a la gente que tiene recursos económicos, que por ahí no está pisando coca, pero que está haciendo fila 2 días en sus carpas para comprar una entrada para ir a ver la última película del Hombre Araña, porque ese mecanismo de vida, esa forma de vida que se anota como exitosa en el mundo urbano, genera la presión para que en los sectores más al margen de los centros económicos haya una disposición a entrar en sistemas extractivos, inclusive aniquilando su propia biodiversidad y la regeneración de su propia vida, porque buscan imitar los modelos exitosos. Entonces, no está tan lejos la gente que va a comprar una entrada del Hombre Araña o que va a comprar el último celular que sale porque es el mejor y tiene triple cámara y no sé qué, respecto a lo que está sucediendo en la deforestación de la Amazonía en nuestro territorio. O sea, todo eso está conectado. Y eso creo que es importante conversarlo.
El hueco del muro.